Roxana Silva, Alejandro Francia, los saludamos, ¿qué tal? Muy buenos días.
Roxana, Alejandro, muy buenos días para ustedes, para todo su público.
Buen día, muchas gracias por atendernos. En principio, bueno, para hacer referencia a este tema que motivó que hubiera una reunión, ¿no? Entre la gente.
El día viernes, creo, sí.
El día viernes pasado.
El día viernes, a horas del mediodía, en el despacho del intendente municipal, convocamos una reunión de defensa civil. Estuvieron todas las instituciones que la integran a la Comisión de Defensa Civil Municipal. Un poco el intendente explicó cuál era el llamado respecto de la convocatoria, que tenía que ver con unos alertas meteorológicos que estaban para la zona de Entre Ríos, algunas posibilidades que tuviéramos tormentas fuertes aquí en Concepción del Uruguay, que hasta ahora, por suerte, gracias a Dios, no se han dado. Sí tenemos estos días de lluvia que estaban previstos, pero temíamos el tema de tener fuertes ráfagas de viento, que hasta ahora, repito, no se han producido, y grandes cantidades de lluvia, como alguna vez aconteció, que realmente complican el tema del escurrimiento del agua. Así que un poco convocamos a cada una de las instituciones, recordamos cómo funciona el protocolo para la activación de alertas respecto de tormentas o de gran cantidad de lluvias que pudieran caer en ciudad. Actualizamos los datos de cada uno de los que integramos Defensa Civil, y un poco era mantenernos alerta, estar preparados por si se daba la cuestión de la tormenta.
Claro, el dato era que se iban a superar los 100 milímetros en un corto tiempo, ¿no? En un par de horas.
Exactamente, había la posibilidad de que cayeran más de 120 milímetros en muy pocas horas. Tuvimos una experiencia de que cayeron casi 300 milímetros en un poco más de 24 horas el año pasado, que realmente dificultó muchísimo las cuestiones. Ahí actuó Defensa Civil. No teníamos tampoco una alerta de estas características, era bastante menor. Lo que se pensaba era que podía haber fuertes vientos, como te decía recién, y la posibilidad de lluvias de hasta 130 milímetros, pero en muy poco tiempo, como bien vos decías. Atento a eso, bueno, aprovechamos, mantuvimos la reunión, nos pusimos alerta, actualizamos los contactos. Para cualquier cuestión, Defensa Civil tiene un protocolo de procedimientos a realizar. Se activa, sea que la pida la alerta Carlos Nosalevich, que es el jefe de bomberos aquí en Ciudad, de bomberos voluntarios, sea que la alerta la dispare la municipalidad. A mí me toca ser presidente de Defensa Civil, junto con Oscar Noir, que integra, y Jorge Urquiza, por parte del Departamento Ejecutivo, y todas las Fuerzas Armadas de Seguridad, y que tienen que ver con cuestiones de la sociedad, que también la integran: Cruz Roja, Enersa, Salud Municipal, el hospital, bueno, las distintas instituciones que la integran. Tenemos ya un protocolo de llamadas como para darnos aviso en caso de que suceda cualquier temporal o cualquier cuestión que sea conducente llamar a cada uno de los miembros. Nos reunimos, en el caso de que deba hacerse así, en el cuartel de bomberos de ciudad, que ellos gentilmente lo ponen a disposición, y de ahí, digamos, se lleva adelante el operativo. El protocolo de acción tiene que ver con cuadrillas que tiene armada la municipalidad, junto con obras públicas, con desarrollo social, con salud, con gobierno, con la gente de electrotecnia, que trabaja mancomunadamente con Enersa, porque muchas veces en las tormentas se ha visto que hay caída de cables. Y más allá de que es la gente de Enersa quien está abocada a esas cuestiones, la gente de la municipalidad que está en la electrotecnia la asiste, ¿sí? Se van priorizando las situaciones a ir resolviendo.
Vales, ahí están aceitadas estas comunicaciones entonces, sobre todo porque podría parecer prematuro, ¿no? Pero cuando miramos el almanaque vemos que ya estamos en mediados de noviembre prácticamente, y habitualmente se inicia la temporada el 8 de diciembre, ¿no? Es un tema que se habla también, este tema de las alturas del río. Nos decían los meteorólogos que íbamos a tener un río por ahí un poquito más alto que lo normal en las temporadas.
Sí, se tocó el tema de la altura del río. En realidad lo que aprovechamos fue para preguntarle, como siempre hacemos a la gente de prefectura, que suele tener datos certeros. Ellos nos manifiestan de que en realidad, como vos decís, Se espera una crecida del río, pero no a niveles que produzcan alguna creciente de importancia o que tuvieran inundaciones aquí en ciudad. Sí se espera que pueda estar a niveles de 3,50 metros, posiblemente como está en ciudad, como estuvo estos días. Uh-huh. Se espera alguna bajante, alguna subida, pero no hay ningún dato formal de los que tenga Prefectura Naval Argentina que estime que pueda venir una creciente de importancia.
Bueno,
esto siempre hay que tomarlo, digamos, con pinzas, hay que ir actualizando los pronósticos, porque por supuesto que es muy cambiante y depende muchísimo de las lluvias, no solo que tengamos en la zona de influencia que hace las cuencas de agua, sino también lo que sucede río arriba en el norte, que también obviamente las lluvias que puedan producirse fuertes en la provincia de Corrientes, más al norte en Brasil, también terminan influenciando aquí a nuestra zona. Así que al menos ahora no tenemos ninguna alerta ni ningún pronóstico de crecidas de importancia, por así decirlo, que pudieran poner en peligro la temporada.
Un tema importante es el tema de las viviendas. Surgieron en los últimos tiempos algunas problemáticas en ese sentido y hubo algunas promesas, por eso queríamos saber cómo marcha el tema, Ricardo, sobre los vecinos de La Tablada, si pudieron avanzar en algo, lo conversado en ese momento.
Sí, recordando un poco, ahí muy cerca de La Tablada, en el barrio, están las viviendas que están llevando adelante la gente del sindicato de la UOCRA, de la uh-huh. Unión de Obreros de la República Argentina, de la construcción. Hace ya unos días atrás, lo que había sucedido era que varios de los vecinos del barrio de La Tablada habían hecho un intento o habían hecho una toma por parte de ellos de lo que eran el predio donde estaban las viviendas de la UOCRA. Nosotros fuimos, me tocó ir a hablar personalmente con los vecinos, explicarles que esas son viviendas que se están llevando a cabo por parte de un sindicato, no son viviendas que pertenezcan al Estado ni municipal ni provincial, sino que son viviendas que se hacen con mucho esfuerzo por parte de los trabajadores de la construcción. Ellos manifestaban también la necesidad de tener viviendas propias. El intendente Laurito se reunió con ellos, los recibió tanto aquí en la municipalidad como en el barrio. Nos acercamos al barrio con el intendente, con los concejales, con el viceintendente de ciudad. Ellos desistieron de la toma o de la toma del predio que habían hecho donde están las viviendas de UOCRA. Lo que se acordó fueron asistencias que tienen que ver con lo edilicio para el mejoramiento de las viviendas que están en el barrio La Tablada. Se explicó cuál es la situación de viviendas que hay en Concepción del Uruguay. Hay pedidos hechos a Nación y Provincia, pero que obviamente esas viviendas son de los trabajadores de la construcción y no podían ser otorgadas a los vecinos de La Tablada. Con las acciones que está llevando adelante el municipio con la gente de La Tablada, algunas tienen que ver con la adquisición de ladrillos que ellos mismos están llevando a cabo ahí en el barrio, como para poder ir entregándolos a cada una de las familias que están siendo y han sido relevadas por Desarrollo Social, por la Secretaría del Dr. Oscar Noir, entregándoles los materiales, digo ladrillos, junto con otro tipo de materiales, para que vayan haciendo un mejoramiento de lo que son las situaciones de edilicias del barrio. Uh-huh. Y a su vez también la municipalidad, a través de la Secretaría de Desarrollo Social, va a implementar lo que tiene que ver con asistencias alimentarias en todos los barrios de la ciudad.
Uh-huh. Bueno, y en estos pedidos de la Nación, porque sabíamos que había un plan tal vez aún mayor, una cosa que ustedes los piensen, otra cosa que lo puedan concretar, ¿no? A eso me refiero, para tampoco sacarle un poco de presión a lo que puedan llegar a hacer ustedes. Pero la idea es mejorar los barrios, aquellos barrios, por ejemplo, como el Mena, como La Tablada, que carecen de algunos servicios, darle algún servicio y ir mejorando su plan de habitacional, ¿no?
Sí. La idea es tratar de urbanizar de la mejor manera posible cada uno de los barrios que tienen menores recursos en ciudad.
Te detengo ahí con la consulta. Cuando vos decís urbanizar, ¿a qué te referís? Porque así lo entendemos todos.
Depende cada uno de los barrios. Por ejemplo, que tienen diferencias. El MENA es un asentamiento, con lo cual, para que se entienda, el amanzanamiento, digamos, las manzanas con las calles divisorias internas, no lo tiene. Es un asentamiento muy precario de la ciudad, tal vez el más precario que tenemos aquí. Hay grandes vulneraciones que tienen que ver con los derechos de los servicios esenciales, pero no es un barrio, digamos, que haya ido estableciéndose, sino que se dio un asentamiento en el cual la gente está muy confinada y uno muy al lado del otro, no me sale el término ahora, pero la idea es tratar...
Hacinados, ¿no?
Hacinados, exactamente. La idea es tratar de amanzanarlo, ¿sí? De tratar de lograr manzanas en lo mejor aspecto posible, de tratar de abrirle las calles, de acercarle los servicios esenciales que tienen que ver con el agua, la cloaca, la energía eléctrica. Cuestiones que en la práctica no son sencillas y cuestiones que tienen que darse con la cooperación no solo del municipio como Estado municipal, sino que tienen que estar acompañadas por programas de la provincia y de la nación.
¿Hay algún entrecruce? Respecto al MEN.
Decíamos, sí. Así te puedo terminar la idea.
Sí, sí.
Nosotros lo decíamos con el tema de las viviendas. Seguro que hay necesidades de vivienda sociales. Cuando digo viviendas sociales, tienen que ver por ahí con los asentamientos que tienen menores recursos en ciudad, con las personas con mayores vulneraciones de derechos, y que son los programas que algunos se han implementado en ciudad y en la provincia que tenían que ver con la reubicación de asentamientos precarios. Uh-huh. Esos fueron algunos programas que se fueron llevando durante varios años adelante. Hoy los que quedan para finalizarse respecto a esos programas y que venían ya desde el año 2013, por ejemplo, son las viviendas que están frente al Hospital Viejo, ahí en el barrio San Isidro, que son dos complejos habitacionales de 80 viviendas cada uno.
Ajá.
Después no hay nuevos, desde esa época, ahora no hay nuevos programas de reubicación de asentamientos, y hay pedidos de mayores programas, no solo lo que tiene que ver con asentamientos precarios, sino mayores pedidos de vivienda
para
el Instituto Autárquico de Planeamiento de Vivienda, para la gente que pueda pagar alguna cuota, y distinguiendo siempre la capacidad económica que puedan tener los distintos sectores, los distintos trabajadores. Algunos tienen una capacidad económica un poco mayor, que son los programas que tienen que intentar implementarse para ese grupo de personas, algunos con un poder adquisitivo menor, que también son los reclamos que fuertemente se hacen en el municipio, pero que se plantean en la provincia.
¿Eso ya están dados para los vecinos del Tabela, digo, esas 80 viviendas del San Isidro?
No. Aún no se han hecho las reubicaciones de asentamientos precarios que tienen que ver con las 80 viviendas, como resulta. Aún no. Uh-huh. Esas viviendas están casi próximas a entregarse. Eso se hace a través de Nación y de Provincia. Recordemos que son fondos nacionales que se implementaron con convenios firmados en el año 2013. Que para la implementación, como vos bien decís, tiene que haber un relevamiento de cuáles son los barrios a reubicar. Eso se remite a la unidad ejecutora de la provincia de Entre Ríos y se pide la autorización al gobierno nacional, que fue quien remitió y remite los fondos en la actualidad para hacer las viviendas. Una vez que se tiene la autorización de quienes pueden ser los beneficiarios, es que se procede a posteriori a...
Claro, hay que diferenciar, ¿no?, entre las viviendas de la gente de UOCRA o estamos entendiendo o hablando de distinto barrio, ¿no?
Son programas distintos.
Diferentes, digamos, claro. Decir,
exactamente. Uh-huh. Las viviendas de UOCRA, reitero, no son viviendas que se estén haciendo a través del municipio, son viviendas que un sindicato gestionó con la provincia y que se vienen llevando adelante, pero que tienen que ver con otros programas.
Con otros programas.
Para trabajadores que tienen una cuota accesible, digamos, a los sueldos que tienen este grupo de trabajadores que en su momento fueron relevados y que solicitaron el programa. Aprovecho porque muchas veces hay que entender cuál es la forma, digamos, de implementar los programas sociales o los programas que puedan tener los distintos municipios y que gestionan ante la provincia y la nación. No es que a cualquier intendente, digo, de cualquier ciudad, le llegan fondos destinados a hacer viviendas sociales o se le otorgan, por decir un número, cierta cantidad de viviendas sociales y después se ve a quienes se les otorgan, sí, o quienes son los beneficiarios. Uh-huh. Uno tiene que tener un relevamiento de la población, de los barrios, de los asentamientos, por ejemplo, en lo que son los programas de reubicación de asentamientos, saber cómo están integradas esas familias, qué cantidad de familias son, en qué lugar están asentadas. Con esos datos, con esa información, es que se solicitan a la unidad ejecutora de la provincia, a la nación, al Estado Nacional. La nación depende los recursos económicos con los que disponga, son cuando se habilitan o no las distintas viviendas a realizarse.
¿Y qué pasa con las nuevas familias, con gente de afuera que decide venir y querer asentarse tal vez en estos lugares donde ustedes ya relevaron que hay, por ejemplo, 105 familias y vienen 3-4 familias más de afuera? ¿Qué se hace en ese caso? ¿Ustedes tienen un protocolo o cómo se funciona en ese caso?
Cuando vienen familias de distintos lugares y vienen a asentarse en ciudad, depende la situación de cada una de ellas. Por ejemplo, el otro día lo que nos sucedía en el barrio Tabela, como vos consultabas por el asentamiento del Tabela, eso no son terrenos que sean fiscales, es decir, no son terrenos ni del Estado municipal, provincial o nacional. Son terrenos de privados, de vecinos aquí de ciudad, en los cuales se han dado asentamientos de familias de escasos recursos, y lo que sucedió fue que los propietarios de los terrenos solicitaron a la justicia y con accionar también del municipio, de que no se permitieran nuevos asentamientos con la idea de poder reubicar a quienes están allí. Ajá, claro. Es distinta la situación que uno claro. tiene en asentamientos uh-huh. con terrenos que son del municipio o de la provincia o de la nación con los terrenos que son de privados. Los terrenos de los privados, lo que hace la municipalidad es relevar la situación de las familias que están allí por distintas cuestiones que tienen que ver de índole social, de salud, de tener datos reales de lo que es la situación de posibles vulneraciones de derechos que se dan en cada uno de los asentamientos con las familias que allí están viviendo, de saber cuántos chiquitos hay en cada una de las familias o en cada uno de las viviendas precarias en las cuales están viviendo, y a su vez también sirve para poder tener un informe social y gestionar también programas. Pero en los casos en los que los terrenos son de los privados, es el privado quien debe solicitar en su caso y hacer las denuncias correspondientes cuando hay nuevos asentamientos que están, digamos, vulnerando el derecho a la propiedad que tiene el privado, ya sea por una usurpación, sea por una toma no pacífica del inmueble o del terreno. Claro. Nosotros, con lo que tiene que ver, por ejemplo, del circuito MENA, venimos haciendo relevamientos con la Secretaría de Desarrollo Social, acompañados con la Secretaría de Salud, un poco para ver estas cuestiones que te decía recién, y también para gestionar los programas. Cuando las familias son de afuera, lo que se intenta ver es cuáles son las causales por las cuales han venido en ciudad. Claro. También está muchas uh-huh. veces, se decían que venían colectivos de distintas provincias a asentarse uh-huh. en Concepción uh-huh. del Uruguay. Uh-huh. Eso no ha ocurrido ni ahora ni años atrás. Muchas veces se cree ese mito de que están viniendo, a veces se decían de alguna villa de la provincia de Buenos Aires, que venían grandes cantidades de personas. Eso no ha ocurrido. Sí ha pasado de que hay gente que migra del norte, también de la provincia de Buenos Aires, de distintos lugares. Sucede aquí en Concepción del Uruguay, como sucede en la gran mayoría de las ciudades del país, pero no están dadas, digamos, que vengan grandes cantidades de familias coordinadas, digamos, a asentarse alguna parte de la ciudad.
¿Han hecho algún tipo de conversaciones, Vale, ya que está, le pregunto, porque por otra vía también periodísticamente estamos investigando, decimos investigando no porque la gente asocia la palabra investigación a algo que está mal, ¿no? Investigación periodística por ahí para confirmar algunos hechos, y ya que está, le pregunto, ¿habría en estudio por parte de magistrados, por ejemplo, la posibilidad de hacer mejoras en el MENA, en el asentamiento MENA, como por ejemplo sanitarios o algún tipo de carpetas o de pisos para las viviendas precarias? ¿Ustedes están en conocimiento de esto?
La municipalidad está haciendo lo que tiene que ver con tratar de urbanizar, como decíamos recién, el asentamiento MENA, uh-huh. que tiene que ver con el amansanamiento en un principio uh-huh. y llevar servicios básicos, agua, cloaca, energía eléctrica. Lo que no sé o no entendí en la pregunta es cuando vos me decís
claro,
magistrados, ¿no? Magistrados,
claro, sí, sí. Fiscales o iniciativa, claro, iniciativa desde otros lugares, claro.
No tengo noticias yo de que la justicia esté llevando a cabo mejoramientos. Uh-huh. No tienen competencia tampoco.
Claro, o a lo mejor como integrantes de alguna ONG o algo, sí.
No que yo sepa, no puedo decir con certeza, no me consta si la consulta es si magistrados uh-huh. están tal vez uh-huh. si vos me decís como ONG, la verdad, yo no estoy en conocimiento, pero tal vez lo están haciendo ellos como... Vos me decís,
en forma particular.
En forma particular o... una como para ayudar a la gente de menores recursos, la verdad desconozco. Sí, el municipio, en lo que tiene que ver con el asentamiento Mena, ya la gente de Catastro hace unas semanas está trabajando ahí en el ex circuito Mena, haciendo lo que es el amansanamiento, trabajando con lo que tiene que ver de llevar mejores recursos en esos asentamientos. La idea es tratar de implementar y ayudar con políticas sociales que tengan que ver con distintos programas de la municipalidad, de la provincia, de la nación. Entendamos que la municipalidad siempre es lo más cercano que tienen los vecinos y por eso nosotros como funcionarios municipales entendemos que tenemos que ser los primeros en estar al lado de nuestros vecinos para colaborar y llevar adelante. Pero lo que decía yo en alguna entrevista, aprovecho para decirlo también ahora, es que es muy difícil que un municipio sin la ayuda de la provincia o de la nación puede atender las necesidades sociales que tienen los más vulnerables. Es decir, si no se implementan políticas provinciales y nacionales que tengan que ver con un Estado presente en las familias con mayores vulneraciones de derechos, esta, como cualquier municipalidad, seguramente que intentará acompañar, intentará aplicar las políticas sociales con los alcances, y con los alcances entiéndase el término de los bolsillos de un municipio, para tratar de mejorar la situación de cada uno de los que habitan ahí, sobre todo de los más chicos que están a veces en situaciones muy precarias.
Vale, para
de que sí. Las políticas de Estado deben ser implementadas como Estado, ¿sí?
Seguro, en conjunto.
Gobiernos nacionales, provinciales y municipales.
Vale, el tema también es cuál es la solución para la gente. Entonces, usted me decía, no estas viviendas, no sé si es no cerrado, pero para la gente del Tabela, ¿en qué se han comprometido ustedes cuando ellos fueron y también reclamaron por el tema de las mejoras o de las viviendas, ¿no?
Nosotros hablamos con cada uno de los vecinos, pero el compromiso de viviendas nunca nosotros podemos asumirlo como municipio, por esto que te estoy contando.
Sí, exacto.
La municipalidad no tiene la capacidad ni tiene en la división de tareas y de poderes que tiene de realizar viviendas para la comuna. ¿Sí? Está la provincia con el Instituto Antártico de Planeamiento y Viviendas, está la Nación con las Secretarías de Obras Públicas de la Nación, que son los organismos que deben implementar lo que tienen que ver con programas nacionales de vivienda y con estos programas, por ejemplo, de reubicación de asentamientos precarios, que muchas veces se coordinan, y yo entiendo que está muy bien que así sea con la provincia y con el municipio. Pero mal puede una municipalidad, digo cualquiera, para no poner nombres, en este caso de Concepción del Uruguay, afrontar los programas de viviendas en soledad, sin que tenga el acompañamiento de la provincia y de la nación. Por eso cuando nosotros hablamos con los vecinos del Tabela o de cualquier barrio que tenga cuestiones de asentamientos, lo que les manifestamos es que nosotros intentamos con los recursos municipales acompañar cada una de las situaciones, y tratamos de acompañarla en lo singular cada una de las situaciones y saber cuál es la realidad de cada una de las familias, de cuál es su historia propia, porque creo que así nos corresponde y es lo que nos piden los vecinos. Pero mal puede el municipio comprometerse con viviendas para cada uno de los sectores vulnerables de ciudad y con los sectores de los trabajadores que también reclaman viviendas y que tienen todos los derechos de poder pagar un programa de vivienda, cuando en realidad el municipio no tiene esa capacidad económica.
Sí, lo que se puede hacer en el municipio es arreglar las calles y todo eso, lo que usted nos estaba explicando, urbanizar.
Seguro que sí. Nosotros sí hacemos las gestiones y lo hemos charlado con los vecinos del Tabela, lo hemos charlado con los vecinos del circuito Mena, con los vecinos de la Tablada, con los vecinos del asiento de Villa Mandarina, allá en Villitapé. Nosotros llevamos adelante acciones con cada uno de los barrios, se instrumentan programas que se piden tanto en provincia como en nación. Somos bastante reticentes a veces, en el buen sentido, de manifestar cuáles son las gestiones, porque a veces uno crea expectativas que después no pueden llevarse adelante, pero nosotros tenemos pedido en Nación, el intendente ha hecho el pedido formal de viviendas en su momento a la Nación para mejorar lo que son los asentamientos, para mejorar y poder implementar programas para los trabajadores aquí en ciudad, que hasta hoy no se han podido llevar a cabo. Por eso uno intenta no mencionar ese tipo de acciones, porque en realidad dependen mucho de la situación económica que pueda tener la Nación o la provincia para llevarlas adelante. Todos sabemos que tenemos una situación de crisis económica muy complicada a nivel país, con lo cual uno tiene que ser muy
cauto, ¿no?
Muy cauto cuando transmite estas cuestiones, porque puede generar, como te decía, y perdón, ser reiterativo, situaciones en las cuales no después le tiene que decir a los vecinos que esos programas no pudieron implementarse o que deben seguir esperando. Por eso lo que se intenta es charlar con cada uno de los vecinos en los distintos barrios, decirles cuáles son sinceramente las posibilidades del municipio que tienen que ver con esto, con urbanización, con llevar los recursos básicos de energía y de agua potable, y colaborar con bienes materiales para tratar de mejorar en la singularidad cada una de las situaciones de las familias, pero siempre con las posibilidades ciertas que el municipio tiene.
Vale, lo saco de este tema. Sí, que no sé si es un tema de competencia suya en su área, pero es un tema que queríamos saber, porque había un rumor de alejamiento por parte de uno de los funcionarios que estaba a cargo de este tema, que es Osvaldo Carroso, ¿no? Sobre el tema del mercado, porque le habían dado 10 días, así le había dado la justicia, a que desalojen el mercado de arte, o el mercado 3 de febrero. ¿En qué situación está, si se sabe cómo?
¿Quién será el interlocutor por parte del municipio, no?
No, Luis Carroso, el secretario de Coordinación General, jefatura de gabinete, él está llevando adelante el tema del mercado 3 de febrero, con lo que tiene que ver con los ocupantes que están dentro del mercado, para diferenciar un poco de lo que son los locales comerciales, los 19 locales comerciales que están sobre la peatonal y sobre las calles que rodean el mercado. Respecto de la sentencia que había salido de la Cámara, tengo entendido que la misma fue apelada por los ocupantes del mercado. Estamos a la resulta de lo que decida la justicia. Luis Osvaldo Carroso sigue a cargo de ese tema, como así también de los contratos de locación que se van a firmar ahora, entiendo, dentro de muy poco con los ocupantes de los comercios que integran el mercado 3 de febrero, que tuvieron que ver con una actualización de precios de los cánones que se venían pagando allí. Eso se hizo a través de una ordenanza que el Consejo Deliberante sacó adelante, fijó un precio por metro cuadrado como para tener un parámetro de cobro para cada uno de los integrantes de los locales comerciales. Se les dio la posibilidad de continuar a cada uno de ellos, y a partir del 1 de noviembre van a tener actualizada lo que es la tarifa de locación de cada uno de esos comercios. Uh-huh. También está Luis encargado de ello. Entiendo de que han renovado todos los locatarios que actualmente estaban en posesión de los locales municipales. Eso con respecto a los comercios exteriores, y con el interior estamos a la resulta de lo que el Superior Tribunal resuelva de la apelación, tengo entendido, que presentaron los ocupantes del mercado 3 de febrero, pero es él quien está a cargo de ese tema.
Por supuesto. Y hablando de los contratos, porque también había entrado en ese momento el tema de lo que pasaba con los paradores de la Isla del Puerto, del Banco Pelay, que eso ya estaría prácticamente a analizar esta semana, ¿no?
Sí, el 9 ahora de noviembre me toca a mí integrar también una comisión, a un pequeño reconto. Se armó una comisión, el intendente entendió que lo mejor es armar una comisión en la cual la integramos el Departamento Ejecutivo. Por parte del Departamento Ejecutivo está el Secretario de Cultura, Turismo y Deporte, el profesor Marcelo Herlein. Me toca a mí también acompañarlo en esta comisión para evaluar las propuestas. Hay 4 concejales, uno por cada bloque del Consejo Deliberante, que integran también la comisión. Estuvimos reunidos el día viernes por la tarde, el mismo día viernes en horario de la mañana, en el Consejo Deliberante se abrieron las propuestas, que como bien vos decías, tienen que ver con los 2 paradores que integran el paseo de la Isla del Puerto, con los 3 kioscos que están en funcionamiento allí. Se recibieron las ofertas para cada uno de ellos. La verdad que hubo muchos participantes. También se recibieron las ofertas que tienen que ver con los paradores o los tractors que se van a instalar en el Banco Pelay. También hubo presentaciones respecto para allí ocuparlos, y con el camping y parque Itapé también hubo 2 propuestas que están a evaluación. Todas ellas estuvimos reunidos el viernes por la tarde en la Secretaría de Turismo del municipio, analizando con los miembros de la comisión cada una de las ofertas. Las ideas es resolverlas esta semana dentro de lo posible. La verdad que son muchas las ofertas, muy variadas. La idea es citar a cada uno de los oferentes que se presentaron, escucharlos, ver más allá de lo que han presentado en papel, digamos formalmente, escuchar cuáles son las propuestas, ver qué intenciones tienen para llevar adelante en cada uno de los de las distintas paradores, kioscos y licitaciones que se han presentado.
Claro, y hay que valorar que haya gente que quiera correr riesgos, ¿no?
Sí, lo que se le da prioridad, y que fue lo que el Departamento Ejecutivo, cuando creó la comisión, habló no solo con los integrantes de la comisión, sino con quienes podían ser los posibles oferentes que se presentaran. Esto fue con bastante antelación a sacar los pliegos de las licitaciones, que tenía que ver con que lo que buscamos es brindar mejores servicios, ¿sí? No tanto lo que tiene que ver con un canon que el municipio pueda recibir a cambio de las explotaciones comerciales, sino con brindar un buen servicio de atención, no solo al turista, sino a la gente aquí de ciudad, que pueda ir a la isla, que pueda ir al balneario Banco Pelae, que pueda ir al Parque Itapé. La idea es que se brinde un buen servicio, que esté abierto la mayor cantidad de tiempo posible, y en eso creo que se han...
Y eso ya es ganancia.
Que se han hecho hincapié cada una de las... De los oferentes que se han presentado.
Claro, así es. Bueno, Vales, hemos abusado de su tiempo. Sí. La verdad que hemos llegado al final de nuestro programa. Muchísimas gracias, ¿eh?
No, por favor, muchas gracias a ustedes. Les mando un abrazo grande y un gran saludo a sus oyentes.
Bueno, y estar atento por el tema de la tormenta.
Por el tema de la tormenta.
Sí, tenemos anunciado lluvias para hoy, para mañana. Uh-huh. Realmente cuando llueve de manera como la está haciendo ahora sobre ciudad, muy 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 tenuemente, las complicaciones no suelen ser grandes. Lo que nos complica son cuando hay vientos de gran intensidad, uh-huh, que por ahí hay complicaciones con el cableado, con la caída de árboles, o cuando las precipitaciones se dan en forma muy abundante y en poco tiempo. Así que esperemos, sí, que el tiempo nos acompañe, que llueva el día de hoy y de mañana, que es lo pronosticado, pero que no caiga un gran aluvión de agua en pocas horas.
Bárbaro, gracias, muchísimas gracias, es muy amable.
Un abrazo grande, chau.